Muy buenas tardes, mañanas, noches, donde quiera que esté escuchando usted esto. Le doy la más cordial bienvenida a este su espacio en Resistencia. Mi nombre, como ustedes ya saben, es Federico Saracho, soy profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues estamos en este espacio para poder reflexionar y pensar en torno pues a la idea de la producción del espacio, la geopolítica y las maneras en que se van territorializando diversas formas de ejercer el poder y en que se manifiestan los conflictos. Antes que nada, les debo una enorme disculpa a todos ustedes que han estado siguiendo este podcast. Ha sido un largo silencio el que esta vez ha tenido esta grabación, pero se debe también a que la vida nos va llevando, a que nos va cansando, a que nos va dejando exhaustos y a que además debemos de sacar muchas de las responsabilidades que tenemos que entregar tanto a la universidad como a la familia como a la vida cotidiana, y la verdad es que nos va quemando en determinado momento, pero el compromiso al final de cuentas sigue estando presente con ustedes y afortunadamente ahora he tenido tiempo para poder estar en este momento haciendo esta grabación, así que les agradezco mucho si se han mantenido al pendiente esta etapa de silencio. Y bueno, no me queda más que empezar un poco a reflexionar con ustedes. Esta vez quiero hablar un poco sobre cómo se va produciendo la relación entre el espacio y el tiempo. Es decir, cómo se van generando justamente las ligas de identidad entre la manera en que se produce un espacio instrumental para reproducir la forma de sociabilidad en la que nosotros vivimos, que como ya le hemos mencionado en un montón de capítulos, se basa en un proceso de producción capitalista, y también cómo eso va afectando la medida del tiempo y cómo estamos nosotros observando el pasar del tiempo. Que a final de cuentas lo que tiene como relación es cómo se va a expresar la idea de desarrollo dentro de los diferentes territorios que se están produciendo de manera diferencial, de manera desigual. Entonces, hablar de la relación espacio-tiempo dentro de las matrices del capitalismo, a final de cuentas es hablar de la desigualdad y de la manera en que se produce la desigualdad para poder mantener estructuras de dominación bastante claras. Y es que hay que reconocerlo, nuestros tiempos son tiempos del capital, y esta no es una declaración ociosa que pretende ser así como grandilocuente. Más bien es que hay que reconocer como una lapidante realidad que se va desenvolviendo en dos vías distintas. A la primera, se llega aceptando que en el presente el capitalismo, en esta etapa neoliberal en la que estamos viviendo, ha logrado cerrar finalmente pues esta esfera interior del capital, este mundo que se va a cerrar a su imagen y semejanza, ¿no? Como un fenómeno que ustedes y yo conocemos como la globalización, que la tenemos a flor de boca todo el tiempo, pero pues no sabemos a veces cómo se relaciona, se come. Bueno, pues es ese proceso justamente en donde el mundo del capital ha sido completamente extendido como una esfera interior a lo largo del globo. Por otro lado, pues tenemos que reconocer que la misma fábrica de nuestra realidad ha sido dividida en estos ritmos marcados por los tiempos de capital, ¿no? Tenemos una mecanización del tiempo a través de la hora. Y me dirán sabiamente, bueno, ¿qué tiene que ver la globalización con la hora? Bueno, pues es que en realidad lo que estamos viendo es cómo se va homologando la forma en que todos experimentamos el tiempo. La única forma que toda la diversidad gigantesca de la experiencia humana puede homogeneizar esa relación del tiempo es abstrayéndola a través de una mediación mecánica, a través de ese relojito, y que es un patrón que se va repitiendo de manera independiente a cómo vamos experimentando nuestra vida, pero que va conteniendo la forma de la vida, la expresión misma de cómo se vive. Y entonces lo que les estoy platicando es que desde un punto de vista tiempo y espacio, en el mundo moderno en el que estamos ustedes y yo, pues tenemos una macro homologación del ritmo del tiempo a través de la hora y una homologación de la dinámica espacial dentro de la lógica del capital, que a su vez es fragmentaria y genera diferencia, y que esas diferencias también se van a expresar en cómo se vive o se utiliza ese tiempo. Entonces es como si tuviéramos dos líneas, dos columnas a partir de las cuales se va sosteniendo la construcción de la realidad. Una es estable porque es abstracta, porque en realidad no existe y va marcando lo que va diciendo la maquinita, y la otra es profundamente dinámica y fragmentaria, pero se encuentra amarrada a la estabilidad y al ritmo que la otra pone, que la otra marca. Y vamos a ver que además van a estar en competencia al final del día, porque en uno tenemos esta forma en que el capitán ordene jerarquiza los espacios como totalidad para su función dinámica, pero también vamos a ver cómo el capital lo que está buscando continuamente es que se cierren más rápido sus ciclos. Entonces va a estar buscando que se aniquile el espacio a favor del tiempo para poder reproducir de manera más efectiva los ciclos de capital. Y efectivamente eso suena un poquito rebuscado, pero bueno, vamos a intentar explicarlo de manera un poquito más clara, ¿no? En términos de tiempo-espacio, la relación de capital tiene una contradicción básica. Entre más rápido se cierre el ciclo del capital, mayor es la capacidad de acumulación. Sin embargo, atravesar el espacio para cerrar el ciclo de capital genera de hecho un costo que impacta en la capacidad de cerrarlo. Es decir, para poder yo poner a disposición los productos que estoy desarrollando, que estoy produciendo directamente en mi fábrica, los tengo que llevar al punto de venta. Eso a mí no me genera dinero llevarlos al punto de venta. De hecho, yo pierdo. Es ese transporte, ese movimiento en el espacio que en realidad me genera un costo, pero que es necesario para que se pueda cerrar el circuito de capital. La inversión tecnológica va a modificar justamente la capacidad de cerrar más rápido ese ciclo. Entonces, de que el espacio importe muchísimo menos, ¿en términos de qué? Pues de tiempo. En aras de recortar esos tiempos del ciclo y de acelerar los ritmos de la producción, es esencial justamente relativizar y abstraer lo más posible las distancias reales dentro del espacio a partir de la partícula temporal, a partir de la hora. Es un fenómeno que el propio Marx llamaba la aniquilación del espacio mediante el tiempo y que lo va a retomar muchísimo en su pensamiento un geógrafo muy importante que se llama David Harvey. Las mercancías y el dinero son más o menos móviles según sus cualidades materiales y sus capacidades de ser transportadas. Esto no puede decirse lo mismo de la producción en sí, ojo, porque ella se encuentra generalmente enclavada en un punto específico por un tiempo muchísimo mayor, dependiendo del sector productivo del que estemos hablando, evidentemente, y de las necesidades tecnológicas del mismo. Lo que sí es que esto provoca que de manera continua haya una transformación justamente de estas capacidades, vamos a decirles de estas retículas, de estos caminos, a partir de los cuales se van a generar las comunicaciones que van a permitir que se cierren estos ciclos. Y lo que van a buscar es encontrar muchísimo mayor liquidez para permitir no solamente, ojo, el desplazamiento del producto en sí, sino de todos los demás factores que vienen dentro de la acumulación de capital. Por ejemplo, buscará muchísima más liquidez para las transacciones mismas. O incluso, pues, el reordenamiento de espacios enteros para el desplazamiento de poblaciones, para rearticular de manera efectiva la capacidad de los trabajadores de venir a los centros de trabajo. Y todo esto es reespacializar a favor de la acumulación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo cambio población, pues es muchísimo más rápido el tiempo que hacen para llegar a la fábrica. Entonces eso significa que yo estoy ahorrando dentro de sus cotidianidades, es decir, dentro de sus horas, horas de traslado y de movimiento. Esto ocasiona pues que se vaya generando una red que es poliforme, que es móvil y pues que continuamente se va a encontrar en transformación, ¿no? Y es una condición inacabada que solamente obtiene su fuerza a través del espacio y el tiempo, y que se adhiere a esas variaciones y a esos cambios que van permitiendo de hecho que se relativice el tiempo, se hace mucho más rápido llegar a un lugar, o al contrario, dependiendo de la posición o de la estrategia que se esté generando dentro de esta reproducción de capital, puede que se periferice y ya se haga muchísimo más tiempo, que a final de cuentas esa también ya es una estrategia de articulación espacial. Y además, pues hay que dejar algo muy claro, esta retícula de la que estamos hablando pues tiene un uso dual. Porque si bien sirve para esta aniquilación del espacio por el tiempo, pues también permite que el poder pueda ser ejercido de manera mucho más efectiva. En tanto que este depende de la capacidad de que los actores tengan para poder cerrar las relaciones asimétricas a mayor velocidad. O sea, no solamente que yo puedo llegar mucho más rápido a mi espacio de trabajo, sino que cuando pasa cualquier cosa, una fuerza policial puede llegar mucho más rápido al lugar en donde se esté manifestando el problema. Si el problema es una huelga, bueno, ya no tengo que explicarles más, es medio obvio, ¿no? Y entre más desarrollada esté esa retícula y más cortos sean sus tiempos de tránsito, pues entonces mayores son los controles que se pueden generar. Entonces, esta relación espacio-tiempo pues va a decantar directamente en cómo la clase dominante va a mantener control sobre la clase dominada y cómo las características estructurales de ambas pues se van intensificando en la medida en la capacidad de acumulación de capital va aumentando, acrecentando también pues, la tensión existente en la relación de la lucha sistémica de clases. La producción de esta red en el espacio pues, es completamente estratégica, por lo tanto, y está al servicio de planes económico-políticos bastante concretos. No todos ellos van a ser armónicos, ojo, diferentes actores los van a desarrollar como se les vaya acomodando en su estrategia, y por eso muchas de las retículas van a entrar en competencia directa, lo que al final del día pues va generando tensión, tanto en el ámbito de la competencia como tensión entre la lucha de clases, porque pues lo que permite la comunicación es que haya muchísimo más puntos de roce, y esa comunicación que al final de cuentas lo que puede estar logrando es dos vías, una es los acercamientos entre las clases, pero también la aglomeración, la centralización a partir de ello. Y pues lo que vamos viendo es que esa concentración de estas relaciones de capital al generar esa tensión entre clases, lo que va a pedir de hecho pues es más espacio para despresurizar la tensión. Va a necesitar entonces expandirse y crear un nuevo afuera. Es decir, fíjense cómo estamos creando caminos, estamos creando comunicaciones para poder cerrar más rápido los circuitos, estamos reordenando poblaciones para que se vaya centralizando todo y los circuitos puedan ser cada vez más rápidos. Surge una tensión, ¿qué hay que hacer? Ah, bueno, pues lo que tenemos que hacer es despresurizar, es sacar de las centralidades, pues, muchos de los elementos de conflicto, en este caso, la sobrepoblación de clase trabajadora, por ejemplo. Y entonces expandes esa centralidad desarrollándole una nueva periferización. Lo haces más grande. Ahora, ese es solamente un ejemplo desde el punto de vista de población, pero pues incluso si está muy dura la competencia intercapitalista al interior de esa centralidad, una manera también para poder despresurizar esa competencia y que el mercado pueda seguir fluyendo y el capital pueda seguir fluyendo, pues es llevar los productos que se están dando en ese lugar cerrado hacia nuevos mercados donde no estaban. Entonces, otra vez, hacia otro espacio que no era el que estaba en disputa. ¿Qué les estoy diciendo? Que la aniquilación del espacio por el tiempo, lo que te lleva en determinado momento, pues también es a expandir el área que está controlando la relación de capital, a ampliar la forma del mercado, e en determinado momento a refundar necesidades y mercados en donde no existían. Entonces, son dos vías, si se fijan, las que están haciendo este juego entre espacio y tiempo. Por un lado está haciendo centralidad, pero por el otro lado está haciendo expansión. Y ahí tienes una dialéctica bastante compleja, pero bastante clara, de cómo se van desarrollando los ensambles espaciales dentro de la globalidad. La globalidad misma es producto de este juego. Es cómo el sistema mundo del que estuvimos platicando en sesiones pasadas empieza como un ensamble en el Atlántico entre la América producida y Europa occidental, cómo se va a tomar a Europa Oriental, luego como bien maneja Jorge Veraza en su libro de Medida Geopolítica de Capital, va a haber un desborde a partir de las revoluciones del 48, que lo que va a pedir justamente es una rearticulación completa del capital, pero pues que extendiéndose afuera de su sistema mundo, afuera del lugar, de las áreas geográficas que está controlando, y entonces ¿qué hace? Pues las tensiones se llevan hacia afuera. Que eso explica también mucho de cómo se va desarrollando la propia estructura del colonialismo dentro del capitalismo como forma de expresión del sistema económico. ¿Sí me explico? Y entonces ahí lo que vas viendo es cómo de la mano de esta relación espacio-tiempo se va expandiendo ese sistema mundo hasta que llegamos a la globalidad misma que empezamos platicando en esta ocasión. Y todo se va midiendo justamente en tanto se va permitiendo que la relación de capital vaya siendo muchísimo más dinámica, muchísimo más rápida. Pero la única manera de poder medir de manera efectiva la capacidad de esa relación es abstrayéndola dentro de la forma de la obra. Y entonces está padre porque justamente lo que va pasando es que entre más se extiende territorialmente la relación de capital, más se extiende la obra misma. Más se extiende, no la hora como que ya sabemos usar esta maquinita y ya nos va diciendo la hora, no, la tiranía del tiempo, de ahora tú tienes que estar de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, en este transcurso de movimientos dentro de esta maquinita que tiene un segundero y un minutero y una hora. Y esto es interesante porque se van homogeneizando justamente las relaciones sociales a partir de homogeneizar cómo estamos experimentando el tiempo, a partir de homogeneizar cómo se va produciendo el espacio, porque es el espacio que necesita el capitalismo para poder desarrollarse estructuralmente, pero que además se hace de manera diferencial. ¿Por qué? Pues porque no son los mismos, justamente no es la misma una centralización que una forma regional a la cual le da servicio esa centralización. No es lo mismo campo que ciudad. No es lo mismo cómo se van manifestando las relaciones de la División Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque el sistema mundo, por definición, lo que va a necesitar es áreas que se encuentren en un nivel inferior, vamos a poner una palabra que les gusta mucho a muchos, que es la de desarrollo, justamente porque es hacia donde se expanden los mercados cuando empieza a haber estas macroacumulaciones, que en la teoría marxista les vamos a llamar sobreacumulaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense, empieza a haber roces, empieza a haber tensión, empieza a haber una hipercompetencia, la desplazas, reformulas, terraformas dentro de la estructura de capital, profundiza, centraliza y nuevamente requiere expansión. Y entonces va encontrando otro lugar, otro mercado, y de esa manera todo el mundo se empieza a cerrar en lógicas espacio-tiempo. No sé si algunos de ustedes han escuchado este asunto en la logística, que en determinado momento fue muy de moda, todavía lo es, pero la idea del just in time, que es ya no tengas stocks muy grandes porque esos pues, se convierten en sobreacumulaciones y te pueden causar problemas. Intenta producir lo que se te pide en el momento en donde se te pide para que no tengas que gastar tanto en almacén. Bueno, para que pueda existir una estructura de just in time que se pueda extender a nivel global, lo que necesitas es una serie de comunicaciones internacionales brutales, de retículas internacionales brutales, que además respeten las formas de abstracción de hora y tiempo que tú mismo estás imponiendo y estás desarrollando. Para eso lo que necesitas es un nivel de homologación dentro de la diferencia impresionante. El just in time como culto gurú de empresarios nice es en realidad uno de los síntomas más claras de la relación de la aniquilación del espacio por el tiempo. Y entonces, ¿qué es eso? Pues lo que estamos hablando aquí en esta relación es de una medida geopolítica del capital. Es, geopolíticamente hablando, cómo se reestructuran, cómo se terraforman los espacios de manera diferencial para que ellos encajen dentro de la dinámica fragmentaria de producción que se desarrolla alrededor del globo. Y entonces, no es un asunto menor el que estamos platicando aquí, porque explica por qué se empiezan a dar construcciones que observamos como naturales de la desigualdad y de la diferencia. Porque a final de cuentas, si tú vas a entrar a un nuevo mercado, si tú vas a entrar a un nuevo espacio, pues no lo vas a hacer necesariamente con tu tecnología de punta o tus mayores capacidades, sino al contrario, vas a utilizar formas de infraestructura o de maquinaria, de tecnología que se encuentren en su segunda o tercera ida, pues porque es una inversión de riesgo. Vas a ver cómo mueves hacia el mercado, pero mueves hacia el mercado con transporte que está en su segunda o tercera generación también. Es decir, nadie compra un auto nuevo para ir a un lugar que no tiene asfalto. Porque a final de cuentas, estamos hablando de diferentes canales de desarrollo y estamos hablando de diferentes momentos de inversión. ¿Qué les estoy intentando decir de esto? Bueno, que toda expansión que se va a generar dentro de la matriz espacio-tiempo también va a llevar un desfase tecnológico por el mismo ámbito de la competencia. Y ese desfase tecnológico, ¿qué es lo que va a asegurar? Pues las asimetrías entre las zonas que podríamos considerar centrales y las zonas que se van desarrollando como periféricas, que es lo que está detrás de todo este discurso sobre el subdesarrollo o por qué no estamos lo suficientemente desarrollados. Ah, pues es que no tenemos maquinaria lo suficientemente efectiva para competir con tal, 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 tal. Que ojo, ahí generalmente lo manejamos desde una perspectiva nacional, y si bien sí tiene que ver mucho con la relación estatal, porque la relación estatal es la que es garante de este movimiento, de este desplazamiento del que estamos platicando, y eso lo podemos ver un poquito más a detalle en otro capítulo, lo que sí es que no responde necesariamente a la construcción del Estado, sino que responde más bien a cómo se está produciendo la desigualdad dentro de la transmisión del capital para poder asegurar la diferencia, para poder asegurar la inferioridad del otro mercado, la inferioridad del otro sistema de producción y poder explotarlo de manera muchísimo más efectiva. Que a final de cuentas es como funciona la estructura del capitalismo en su conjunto. Necesita necesariamente producir sus inferiores. Y entonces significa que no tiene que ver tanto con cómo se va construyendo la historia y quién llegó antes, quién llegó después, quién supo desarrollar mejor su tecnología y cómo no estamos en una competencia y no hemos aprovechado para desarrollar la propia, sino más bien que la forma sistémica lo que va haciendo es impedir la paridad dentro de la competencia de ida, que es otra manera de decir el subdesarrollo no es un asunto de historia, pero sí es un asunto de espacio-tiempo. Nada más de que no como lo conceptualizamos generalmente, sino de su dimensión estructural. Pero bueno, yo creo que hasta acá podemos dejar la reflexión el día de hoy. Yo creo que hay mucho que tenemos que empezar a meditar sobre la manera en que nosotros estamos siendo partícipes de la estructura del capital simplemente al seguir nuestra vida, nuestra cotidianidad a través del desplazamiento de tiempos y espacios a un nivel tan personal como el que hacemos de nuestro propio cuerpo. Cómo funciona nuestro trabajo, hacia dónde nos lleva, cuánto tiempo tenemos que estar, cuánto tiempo tenemos que suspenderlo para poder seguir manteniendo las necesidades básicas que nos pide nuestro cuerpo para sobrevivir, cómo se van dando ese pacto entre la vida real, la vida vivida y la vida del capital, la vida del trabajo, la vida del salario, que a final de cuentas nosotros lo podemos observar como una misma cosa. Pero no es cierto, no viven en las mismas dimensiones, valga la redundancia, no se manifiestan de la misma forma. Y es parte justamente de cómo naturalizamos la forma de vida en la que nosotros vivimos dentro del capitalismo, dentro de nuestras formas de opresión y de dominación. Valdría la pena entonces que leyéramos más adelante a Neil Smith, hablar de la segunda naturaleza que propone el capital. Creo que hay muchas cosas que se pueden seguir reflexionando y trabajando hacia adelante. Pero por mi parte esto es todo. Les agradezco muchísimo su atención. Mi nombre, como bien saben, es Federico Saracho. Si gustan, búsquenme en Twitter como FedeSarach6. Ahí cualquier duda, pregunta o comentario que quieran hacer sobre este podcast, con mucho gusto lo podremos responder. De esa manera, compártanlo, socialícenlo si realmente les interesa. Y no me queda nada más que desearles que sigan pasando un excelente día y saludos fraternos. Hasta la próxima.